¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
¿Qué tal, cinéfilos? Bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa FM 104.9. Estamos muy felices de que nos acompañen, como siempre, mi sensei Oscar Uriel. ¿Cómo estás, Oscar?
Qué placer y qué gozada, amigos, haberlos leído a través de las redes sociales. Comentarios sobre nuestro primer programa de ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Estamos muy contentos, de verdad, con la respuesta del público. Y bueno, queremos saber más de ustedes. ¿Qué película van a ir a ver este fin de semana? Utilicen el hashtag ¿Qué película ver? Con sus respectivos acentos.
Y vamos a comenzar con una de las secciones que obviamente dan de mucho de qué hablar, ¿verdad? Son las noticias, lo que más sonó en esta semana. Y quiero comenzar con el tema de Capitana Marvel. Ya hablamos el episodio pasado de toda la controversia que ha suscitado este título por el hashtag que se ha utilizado y demás. Pero al parecer esta película, protagonizada por Brie Larson de la casa Marvel, por supuesto, se está perfilando para ser la campeona de la taquilla internacional de esta temporada en febrero, que realmente cuando en febrero, Oscar, no es precisamente una temporada muy taquillera, ¿no?
Exacto, pero hay que recordar, Gaby, que el año pasado, justo en esta temporada, se estrenó Black Panther, la cual se convirtió en un exitazazazazo. Obviamente la casa Marvel pretende convertir a Capitana Marvel en el logro taquillero de este año. Se tiene un estimado aproximadamente, es muy temprano como para decir una cantidad, pero es muy probable que sean 125 millones de dólares nada más en los Estados Unidos.
Bajita la mano.
Es muy importante este dato, amigos, porque es una película de acción protagonizada por una mujer.
Exacto.
Es la primera película protagonizada por una actriz dentro del universo Marvel.
Exacto, justo, yo creo que muchos fans de Marvel están medio tambaleando ahí con esa decisión. Ya ha habido mucho debate, pero yo creo que muchos queríamos
ver
antes.
¿Por qué debate, Gaby?
Pues mira, yo creo que de entrada el hecho de tener como primera protagonista femenina, como tú dices, a Capitana Marvel en lugar de una Black Widow protagonizada por Scarlett Johansson, no hace mucho sentido. Después está todo este tema, ¿no? La mitología de que la capitana al parecer es más fuerte que Thanos. Y ahí entra un debate de, ¿pero cómo? Si Iron Man y Capitán América no pudieron con él, ¿cómo va a llegar esta mujer que quién sabe dónde sacaron a derrotar a Thanos?
Realmente creo que hacía más sentido que se produjera primero una película de Black Widow, que
estoy
era un personaje con el cual ya todos estamos familiarizados, a que se nos presente a Capitana Marvel, que de alguna manera pues no hemos visto nada todavía.
No sabemos nada de ella. Y ya para concluir un poco también les quiero aquí sumar un poquito la noticia de que, hablando de Black Widow, esta semana empezó a correr el rumor, ojalá que sea cierto, Oscar, no sé, de que Emma Watson podría aparecer en la película de Black Widow y no solamente incorporarse de esa forma al universo cinematográfico de Marvel, sino que sería la villana.
Fíjate,
Emma
que
Watson.
Emma tiene fama de que se le han hecho ofertas de películas muy importantes y las ha rechazado por hacer películas que no han funcionado tanto en taquilla.
Que les ha ido muy mal.
Exactamente.
Creo que no tiene tantos.
Bueno, amigos, seguramente se dieron cuenta que esta semana nos visitó uno de los actores consentidos. Ya había venido a México hace muchísimos años, el señor Danny DeVito. El propósito de esta película es que viene a promocionar la cinta Dumbo, la cual es dirigida por Tim Burton. Les comento que esta es la cuarta colaboración que ha hecho DeVito con Tim Burton. En lo personal, yo me quedo con El Pingüino, caray, que yo siento que es una de las mejores películas de Batman desde mi punto de vista. Comenta Danny DeVito que él se considera una especie de testigo de la evolución de Tim Burton como director, aunque me dijo, ¿sabes qué? En esencia sigue siendo el mismo. Dice que la primera vez que trabajó con él veía a este tipo mega extraño, uh-huh, estar sentado y estar dibujando todo el tiempo, que todo el tiempo está dibujando, ¿sabes? Y que en base a los dibujos, pues monta sus escenas, ¿no? Y propone la dirección de producción de las distintas películas. Me dice Danny DeVito que él estaba haciendo una obra de teatro cuando le habla Tim Burton para invitarlo a participar en Dumbo. Dice, pues obviamente no tuve que pensarlo. O sea, Dumbo es una de mis películas consentidas, ¿no? De él y de todo el mundo. Y trabajar contigo, pues qué placer. Dice que a donde lo invite Tim Burton, él va.
De hecho, sí, muy pronto ustedes aquí mismo en este programa de ¿Qué película ver? De Cinépolis van a poder escuchar la entrevista que hicimos al actor Danny DeVito por esta cinta.
Ya mero que se estrene la película, entonces vamos a escuchar la entrevista.
Así es. Y yo nada más muy rápido quiero decir que a mí me llamó la atención que a mi audiencia, a los cinéfilos que me siguen, recuerdan más que por El Pingüino a Danny DeVito por su personaje en Matilda. rarísimo. Pero están obsesionados con
eso. Tila también es muy buena,
eso.
¿Estás de acuerdo?
Pues, ¿no? 90's kid, niños noventeros, yo entiendo.
Yo era un niño en los 90. Oigan, amigos, a propósito de los 90, esta semana recibimos una noticia terrible y es el fallecimiento del actor Luke Perry, mejor conocido como Dylan McKay, de la serie de televisión Beverly Hills 90210. ¿Tú eras Tim Dylan o Tim Brandon?
Tengo que confesar algo, Oscar.
¿Eras
nunca
una niña?
Nunca vi el reboot.
Amigos, es una mentirosa Gaby Mesa con Z, porque ella estaba bastante grandecita cuando pasaron la serie.
Yo vi la nueva, donde salían pues los actores en una versión más joven. Era muy mala.
Entonces esta noticia a ti realmente no te importó mucho, ¿verdad?
Conozco al actor, pero no lloré un mar de lágrimas, debo confesarlo.
Yo, la verdad, a mí sí me pudo la noticia. O sea, yo sí vi la serie original, debo confesarlo. Ya estaba grandecito, era entre, ¿no?
¿Tú qué team eras entonces?
Casi,
ya que, si
yo
conoces.
Sí vi la serie, lo reconozco. Y sí fue una terrible noticia que muriera de repente este actor, quien por cierto ahora participaba en otra serie muy popular titulada Riverdale, la cual tengo entendido suspendió grabaciones a propósito pues del fallecimiento de este actor, ¿no? Y bien, amigos, después de la ceremonia del Oscar, la cual por cierto registró una audiencia mayor que el año pasado, no mucho, pero vaya, son puntos significativos, pues resulta que esta canción titulada Shallow, que fue merecedora del Oscar a la mejor melodía compuesta para una película, y después del número que protagonizó Lady Gaga y Bradley Cooper en el escenario, pues la película se fue al número uno de la lista de Billboard después de esta entrega. Lo importante aquí, amigos, que hay que hacer hincapié, es que el señor Bradley Cooper pues no es un artista músico profesional como se le conocen, como se dice comúnmente. Realmente las aptitudes musicales de Bradley Cooper se las vimos a partir de esta película. Entonces ha habido grandes artistas que nunca han ganado un Oscar y que nunca han tenido una canción en el número uno de la lista de Billboard.
Pero es el efecto de Oscars 2019, ¿no? Porque es un poco el fenómeno de Yalitza también, este tema de las actrices y por qué ella en su debut está nominada. También creo que va por ahí un poco. Fueron muchas tendencias que marcaron esta ceremonia de 2019. Y me da gusto escuchar que subió el rating. Yo sí creo que fue mejor que las antecesoras.
Ya lo habíamos comentado, sí, ¿no? Que creemos que tuvo muy buen ritmo, no fueron necesarios los conductores, se nos cayó a la mitad de la ceremonia desde mi punto de vista el ritmo del programa de televisión, pero vaya, parece que gustó más que el año pasado.
Y bueno, voy a terminar con una noticia para todos aquellos que crecieron con Hello Kitty, Keropi, Bats Maru, eso siento,
ay,
que
sí,
te
zafo.
Estoy hablando.
No, ahí sí zafo.
Te estoy hablando en
mira,
lenguaje.
Ahora sí que yo hay ni un comentario, amigo, ¿eh?
¿No
como
tenías,
el emoticón con el zipper?
¿No tenías tu cajita de
no,
Bats Maru?
No,
ay,
no,
bueno,
no,
pues yo
no.
Sí. Y como ahora está la tendencia también de adaptar nuevos, animaciones o universos cinematográficos, la creación de nuevos espacios, por así decirlo, New Line está desarrollando una cinta de nuestra querida gatita Hello Kitty.
Estás y no, muy emocionada, Gaby.
Yo sí estoy emocionada, pero digo, ¿qué irá a hacer? ¿Irá a ser una cinta animada, una cinta en 3D o un live action?
Lloraste de
Margot
emoción.
Robbie podría ser Hello Kitty.
¿Margot Robbie?
Rumor, se rumora hoy. Yo lo rumorearé.
Ah, ya, ahora no sí que necesito. Ya llamó la atención, ¿no?
No, de verdad no sabemos, solo sabemos que ya se vendieron los derechos para que se puedan adaptar estos personajes a la pantalla grande, así que esperemos muy pronto información que en cuanto la sepamos se las vamos a contar aquí en la sección de noticias de ¿Qué película ver?
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Soy Oscar Uriel. Queremos seguir leyéndolos a través de las redes sociales. Manden sus comentarios con el hashtag ¿Qué película ver? Sus acentos correspondientes. Taguenos también, @OscarUriel en Twitter, OscarUriel71 en Instagram.
Y @GabyMesa8 en Instagram, en Twitter. Y por supuesto, también no olviden arrobar a Exa y a Cinépolis.
Amigos, ¿qué vamos a ir a ver este fin de semana? Vamos a empezar con el título que todos están esperando y es Capitana Marvel.
Así es, con nuestra primera protagonista femenina, como ya lo comentamos. Y de verdad, Oscar, yo de hecho quiero confesarte que apenas la voy a ver, no he tenido la oportunidad
yo
de
también.
Verla.
Yo también. Bueno, no había habido oportunidad de verla, mejor dicho.
Sí, porque bueno, les contamos un poco. Ajá, Oscar y yo a veces tenemos la oportunidad de ver las películas antes para poder realizar entrevistas,
pero no se pudo.
Hacer opiniones, claro, hablar de ella en este programa. Pero ahora estuvo bastante limitado el acceso para poder ver la película. Nos tienen de verdad muy intrigados, pero sí debo decir que he encontrado algunas opiniones mixtas en este portal que es muy popular ya en internet, que es Rotten Tomatoes, en donde varios críticos ya, digamos, verificados en Estados Unidos, pueden dar su opinión acerca de las cintas y a partir de ello se hace un promedio de aprobación. La cinta tiene un alto porcentaje de aprobación. Ya si uno se entra a leer los artículos, pues hay cosas positivas.
Pero luego no es tan bueno entrar a leerlo si no has visto la película, porque los spoilers, por ejemplo, uh-huh, en este tipo de producciones, pues sí, le restas parte del encanto, ¿no? De ver la película por primera ocasión. Entonces, Trato de mantenerme un tanto al margen. Fíjate que le he preguntado a dos o tres gentes que sí han visto la película porque entrevistaron a Brie Larson, uh-huh, antes. También me comentan, me dicen, ¿sabes qué? Vela y haz tu juicio. O sea, no me dicen...
¿Cuánto enigma?
Es muy enigmático. Ahora, lo que me llama la atención de esta película, Gaby, es que está situada en la década de los 90. Uy. La mejor década de todas.
Yo no sé, yo pensé que a ti te gustaban más los 80, Oscar.
No,
pero
¿por qué
bueno
dices
que
eso?
Seas...
Si era un niño en los 80, era un niño de kinder.
Y quiero comentar un... Ay, Oscar, no te voy a creer nada. Sí, pero quiero comentar algo respecto a lo que dijiste del estreno en febrero. Y mira, fíjate que justo el año pasado, por lo que comentas de Black Panther, la estrategia que tuvo Marvel Studios fue traer esta película, en teoría más chica, para hacer una especie de antesala de Avengers.
Exacto.
Infinity War. Claro que nadie jamás esperaba que Black Panther se llevara más Oscars que La Favorita, ¿no? En unos meses más adelante. Pero la estrategia la repiten, quieren nuevamente hacer este intento nuevamente porque Capitana Marvel sea la antesala. Pero bueno, ya será cuestión de ver.
Son muy inteligentes los amigos de Marvel porque, como tú me estabas diciendo, finalmente febrero y marzo, hasta hace poco tiempo, eran considerados meses un tanto flojos con respecto a la taquilla internacional. Ahora sí vemos todo el calendario, nos damos cuenta que no hay una sola temporada floja.
Exacto, si antes era blockbusters en verano.
Exacto, y oscariables en otoño. Exacto.
Exacto, pero ahora enero, febrero, marzo, y todo siempre hay, y ahora en este momento pues brilla en marzo Capitana Marvel como uno de los grandes estrenos que ustedes van a poder disfrutar en Cinépolis.
Bueno, a propósito de películas oscareables, llega finalmente a la cartelera mexicana una cinta titulada Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo. Esta película, amigos, se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y tuve la oportunidad de verlo, y de hecho entrevistamos a los protagonistas, que son Steve Carell y Timothée Chalamet.
No sabía ese dato, sí, tan, cuéntanos, sí, qué te contaron.
Y bueno, está dirigida por un realizador muy creativo, es Felix Van Grenningen, quien siento fue una gran elección para esta historia, porque mira, para la gente que no tiene idea de qué va la película, Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo, es un drama familiar que toca el asunto de cómo afecta la drogadicción del miembro del núcleo al resto de la familia.
Okay.
Entonces,
cualquier adicción en realidad.
Totalmente,
¿no?
cualquier adicción. En este caso, una drogadicción de verdad extrema,
sí,
¿no? Porque era prácticamente drogadicto a todo. Lo que pasa es que es muy interesante porque es una historia que se repite una vez más. De repente, el joven hace conciencia del problema que tiene, acepta que el padre lo lleve a un centro de rehabilitación y después de un tiempo, cuando parece que el paciente está rehabilitado, se escapa y vuelve a caer en las adicciones. Pero lo que es terrible de esto es que es circular, ¿sabes, Gaby? O sea, es una historia que se repite una y otra vez y otra vez. La idea del director también era un poco fastidiar al espectador en el aspecto de que estás viendo, exactamente, estás viendo la misma historia una y otra vez y otra vez y otra vez, con la finalidad de hacer conciencia que el problema que está planteando de repente parece que son círculos que se están repitiendo todo el tiempo.
Vicio,
y que no hay salida.
Exactamente. Claro, qué interesante lo que dices, Oscar, porque yo creo que solamente las personas que han tenido que tratar en su núcleo familiar, como tú dices, con una persona adicta, va a entender esa sensación, ¿no? Que yo creo que también es muy afortunada la manera en la que la transmiten en esta cinta, de sentir el cansancio, la rutina, la angustia, de no saber ya si tu hijo realmente se va a poder recuperar. Y de hecho me gusta, hasta me dan ganas de llorar, la traducción que le pusieron en español, ¿no? De Siempre Serás Mi Hijo. Y no sé, Oscar, pero a mí también me parece que afortunadamente no cae la película en un panfleto antidrogas.
Exacto, que es una línea muy delicada. Siento que tienes que tener un director muy inteligente y muy sobrio para que no se convierta esto en un melodrama.
¿Y cómo ves a Timothy? ¿Crees que sea el próximo?
Yo siento
Leonardo
que
DiCaprio
lleva una carrera más que ascendente y creo que sus elecciones han sido muy correctas hasta este momento. Otra película que vamos a tener la oportunidad de ver este fin de semana, amigos, es El Ángel. Esta es una producción que llega de Argentina y también estamos muy acostumbrados al cine argentino, pero no a verlo en una pantalla grande. Entonces son como pocas las películas argentinas, ¿no?, que podemos ver en una sala cinematográfica. Esta es una gran elección porque es una película dirigida por Luis Ortega. Es una especie de, podemos decir, un biopic de el
medio libre, ¿no?
Medio libre del criminal quien tiene más años en una cárcel en Argentina. En 1971 estaba este joven llamado Carlos, era un ladrón, se hace de un amigo y de repente empieza a cometer una serie de crímenes. Lo que hace fascinante la película y también la historia real es que era un tipo que tenía una apariencia angelical, por eso le llamaban el ángel de la muerte a este jovencito, porque era un jovencito que tenía facciones como muy delicadas, era la antítesis de lo que estamos acostumbrados a ver en la imagen de un... Exactamente. Hubo una fascinación muy particular por parte de los medios de comunicación y lo convierten pues en una figura mediática. La película es muy interesante, amigos, porque el diseño de producción de la película es como si fuese de una cinta de Pedro Almodóvar.
Ajá, de acuerdo.
Son como de colores muy brillantes, tiene un tono como kitschoso, ¿no?, a la historia. Entonces, buscar el balance del peso de una película de asesinos seriales con una cinta, con estas características visuales y con este sentido del humor, pues siento que es un experimento muy interesante.
Y más allá de eso, creo que, digo, todo lo que mencionas, y aparte, hay un aspecto muy seductor siempre en los asesinos seriales, ¿no? De alguna manera, nuestra naturaleza humana siempre nos hace querer entender el porqué. Y sumándole el hecho de que este personaje era hasta cierta forma parte de la cultura popular ya en Argentina, por lo que leí, las chicas, los adolescentes de esa época tenían en sus cuadernos al asesino, ¿no? Había como una... no sé si una idolatrización se podría decir, pero un magnetismo total que tenía el personaje, que yo creo que en la película está.
Y estamos hablando antes de las redes sociales, que estaba mucho más cañón, porque era realmente en los medios impresos donde recibíamos información acerca de este personaje. Y les tenemos, amigos, una muy buena noticia, totalmente distinta al anterior estreno. Y es que si, miren, si se van a dar un lujo, ¿no? De repente, pues, tratamos de estar a dieta más o menos o comer bien. Pero luego, pues decimos, pues no, nos vamos como gordo en tobogán, ¿verdad? Y vamos y comemos lo más delicioso que venimos pensando. Y hay una crepa, caray, ahora.
Sí, ya vi el
Cinépolis,
anuncio. Sí, es una crepa
Es una crepa Hershey. ¿Por qué nos hacen
debilidad?
Esto?
Porque es una manera más bonita de disfrutar una película. Corazón contento, ojos y oídos contentos. Pero les voy a contar que no solamente está hecha de ingredientes Hershey, sino que está hecha de un delicioso, de verdad, cheesecake con cocoa de Hershey y masa de chocolate, por supuesto, también Hershey. Y tú me la tienes la tienes que invitar, Oscar.
Te voy a invitar las que quiera. ¿Cuántas te vas a comer, caray?
Pues, mira, entre una y dos.
Bueno, te las invito, la verdad. Qué rico, la verdad, la crepa Hershey, la cual pues podemos comer delicioso en Cinépolis viendo nuestra película favorita. Amigos, ¿están escuchando Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9. Ya están con nosotros en cabina los protagonistas de Como Novio de Pueblo.
Qué Película Ver, un programa de Cinépolis en Exa FM.
Amigos, estamos aquí en Qué Película Ver, un programa de Cinépolis en Exa FM 104.9. La verdad, qué trabajo me cuesta entrevistar de repente a ciertas personalidades, porque a pesar de los años y la experiencia, digo, entrevistar al señor Martín Altomaro es un reto, ¿no?
¿Por?
No reírte.
Tú puedes hablar.
Desde antes.
Sí, ¿no? Se vale reírse también.
Se vale reírse.
¿Qué tiene?
Sí.
Y aparte ya tienes más trapitos que sacar y cosas así, entonces está más fácil.
Y hace un rato que no nos vemos, así es que va a estar muy divertida la plática. Adamayanti Quintanar, bienvenida.
Muchas
aquí al
gracias.
Programa.
Yo soy la única persona seria aquí.
No te, creo,
no, es verdad,
no te creo,
no es verdad.
Nada.
Yo me
no
puedo
creo
sumar
nada.
A ti.
Tampoco te creo nada, Gaby Mesa Conceta y el señor Joe Rendón, director de Como Novio de Pueblo. ¿Cómo? O sea, vestido de alborotado, quiero suponer.
Es correcto, es de ahí el título, justamente. Dejan a un señor ahí.
Te dejan a ti en el altar.
No, cuéntanos de qué va la película.
Bueno,
¿no? Cuéntanos
película,
un poquito de cómo
no
surge el proyecto.
De todos los programas de radio, ¿eh? Así media ponen el automático y se acomodan en el asiento.
No, el que dice ese choro es José María.
Mira, él es el que.
Lo tiene ya muy ensayado y lo hace muy bien.
Echa su chiste del fango y lo todo. Tiene clarísimo.
Y entra el chiste cañón siempre, como si fuera la primera vez.
Sí, le caen todos.
Bueno, esto es un remake de una película española que se llama Primos.
Es correcto.
Daniel
Sánchez Arévalo.
Sánchez Arévalo, el de azul oscuro casi negro.
Es correcto.
Y hicieron
una adaptación muy padre, la verdad. Es un viaje de unos primos, después de que dejan a Diego plantado en el altar. sus primos se lo llevan a, bueno, pues, a una vida. Depresión tremenda. Uh-huh. Y sus
eso
primos,
no pasa, ¿eh? No,
cero.
Nunca,
cero.
No sé, nunca se ha escuchado.
Depresión, no, tampoco, ¿no?
Lo sacan del fango en el que dice José María Tavira que vive, y sus primos Ricardo Polanco y su servidor lo llevamos a Vallarta, que es donde pasábamos los veranos de chiados.
Bien. Oye, Damayanti, ¿y tú? ¿Qué?
Yo soy la que lo deja plantada en el, plantado. Dale. En el altar.
Toma eso, José María.
Porque bien se merecido. Lo merecía. Ah, no es cierto, me van a odiar, ¡no! Discúlpenme.
Es mala el...
Yo no sé por qué a mí me ven cara de mala, no, si soy tan pero, buena onda.
Pero después, o sea, de que lo de Selena, pues, ¿cómo,
sea,
le hacemos?
Y esta también se llama Yolanda y también es la mala. ¿Qué pedo?
No. Yo, ¿qué viste en esta película, en la original, por así decirlo, no? En el libreto original, que pensaste que podría ser buena para la audiencia mexicana, sobre todo ahora que se están produciendo tantas comedias románticas o comedias irreverentes en México?
Mira, creo que eran dos cosas. De entrada, el tema central de la película tiene que ver con como la amistad y como apoyarte en la gente en la que confías y en la que crees para tratar de salir adelante después de una situación
decepción.
Difícil. Ajá, entonces como que esa parte familiar está muy arraigada en el mexicano. Uh-huh. Y segundo, también como de pronto la nostalgia es muy atractiva, pero es muy engañosa. O sea, esta cosa de regresar a donde fuiste, a tu pasado, uh-huh, para ver si algo dejaste ahí como...
Pendiente.
Ajá.
No, man, yo zafo,
es difícil.
Los fantasmas.
Exactamente.
Que les vaya bien, ¿no?
Y un poco el viaje de la película es ese, que van hacia atrás, van a Vallarta, que es donde pasaron todos sus veranos, se encuentran con Regina Blandón, que fue el amorcito veraniego de Diego, de José María. Y a partir de ahí, cada primo agarra una historia independiente que tiene que ver con superar miedos, con enfrentarse a cosas que traes pendientes. Y creo que...
Cerrar ciclos,
justamente.
Mm. Oye, y ahora todo el mundo quiere andar con Regina Blandón en el cine mexicano, ¿no?
Sí, está haciendo bastante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es muy chida.
Pero ustedes son amigos desde hace mucho tiempo, ¿verdad?
Nos conocemos ya de mucho
todos,
tiempo.
Pero todos, o sea, sí, bueno, sí. Obviamente Dama, pues es, lo queremos revelar,
yo,
¿no?
Yo ando
lo
aquí,
evidente,
yo.
Pero es pareja del director. Pero, ¿cómo se quedó con el con no el personaje? Sé. Nadie
se
sabe.
¿Quieres saber algo?
Hice casting, hasta
yo,
crees que fue tan fácil.
El casting de Damayanti.
Sí, lo hay.
Alejandro Reza, mándanos los links, por favor.
¿Quieres saber otra? A ver. ¿Fueron a la misma que primaria o secundaria?
Primaria.
Joe Rendón y José María de Tavira. Y uno de los mejores amigos de José María de Tavira y de Joe Rendón es Ricardo Polanco. Y el que no tenía nada que ver era yo. No, la neta sí fue una experiencia muy rica. Muy, muy sabrosa. Y el hecho de ser amigos, y porque yo también soy amigo de Dama de hace muchos años y de José María, y eso creo que facilitó muchísimo las cosas. Como que nos entendimos muy rápido. Y fue desde las primeras lecturas. Porque aparte era hacer todo el viaje a Vallarta, irnos todos juntos a vivir allá y vámonos juntos.
Dos meses,
o sea,
Big Brother.
O sea, estar todo el día, todos los días juntos, también está complicado. Y la neta, fue una experiencia muy, muy sabrosa.
¿Hace cuánto que están con el proyecto? ¿Hace cuántos años?
Leo, desde que lo agarra, Leo Simbrón, nuestro productor,
okay,
tiene 7 años con el proyecto.
¿7 años?
Yo, 3 años, desde que empecé a retrabajar el guión hasta que estrenamos.
Ok.
Son 3 años. Martín realmente nunca estuvo.
Yo pasaba. ¿Sí?
¿Quién se te cayó del elenco que hablaste?
Nadie, no, ¿cómo crees?
No fue
declaración.
No, en el corte comercial me dice. Oye, Dama, entonces no queremos spoilerear mucho, pero tu personaje abandona... al novio, y después aparece como Darth Vader, ¿no?
¿Sabe?
Exacto, porque donde fuego hubo, cenizas quedan.
Como Darth Vader en la Estrella de la Muerte.
Pero su
¿no?
personaje como que la tiene clara también un poco, ¿no? Porque dice, no quiero ahorita no estoy, no me siento segura.
Vamos a hablar de eso. ¿Es mejor decir no en este momento que después?
Yo digo que sí, porque pues luego los matrimonios duran muy poquito, aunque aquí no se va a juzgar a nadie, se vale arrepentirse y decir, ¿sabes qué? Pues siempre no.
También.
Nada más creo que el valor de Yolanda está en que dijo antes de la boda. Vengan a ver Como Novio de Pueblo. Estamos a partir del 15 de marzo en todos los cines. Se van a divertir y les va a gustar muchísimo. Así que vengan.
Un placer, siempre un placer. Gracias.
Qué gusto.
Prometo ir al cine a ver la película.
Que no los dejen plantados. Éxito.
Nunca.
Cinéfilos, pues ahí lo tienen. Los invitamos a que vean Como Novio de Pueblo en las salas de Cinépolis. Y a través del hashtag ¿qué película ver? Queremos que nos cuenten qué tal les pareció la película, cuál fue su momento favorito. Claro, intenten hacerlo sin spoilers.
Amigos, están escuchando ¿qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinépolis en Exa FM.
¿Qué tal? Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa FM 104.9. Y antes de comenzar con una de las secciones favoritas, que es el Toma 5, en donde vamos a recomendarles películas que pueden disfrutar ustedes desde la comodidad de su casa, quiero contarles que Universal nos envió para ustedes pases para la premier de Luchando con mi familia. Es una película que está producida por La Roca, el señor Dwayne Johnson, y trata acerca de una familia de luchadores. Todos bajo ese techo quieren ser luchadores profesionales. Se trata de una comedia. Así que quédense durante todo el programa porque les vamos a decir cómo llevarse pases dobles para asistir a esta premier de Luchando con mi familia. Este Toma 5 es muy especial porque les vamos a dar 5 películas que han tenido una exitosa adaptación de las letras del libro, de la novela, a la pantalla grande. Oscar, yo sé que este es uno de tus temas favoritos porque tú produces también obras de teatro.
Lo más importante de esto, Gaby, es que todas las películas las podemos ver en Cinépolis Click. Y como bien dices, es muy complicado lograr llevar la esencia de un texto al cine. Esto se ha comentado durante toda la historia de la cinematografía. Hay algunas adaptaciones muy bien logradas, otras no tanto. Implica, creo, un reto mucho más grande que el llevar un guion original. Pero, a ver, quiero escuchar tu selección.
Por supuesto. La primera es El Principito. Es una cinta francesa que tiene dos historias paralelas. Por un lado tenemos a una niña que de cierta forma su infancia está siendo frustrada por su madre, quien quiere que vaya, deje de tener imaginación y que se enfoque en una carrera o en una escuela que le va a dar prestigio. Pero por otro lado tenemos la clásica historia del Principito. Entonces vamos a tener una combinación entre un mundo gris y un tanto decaído con la magia y la oportunidad que genera el querer quebrar ese núcleo, ¿no?
Tan amo esta enfocante película animada, de verdad, amigos, dense el placer de verla en su casa. Siento que funciona muy bien, como bien dices, Gaby, la mezcla de estos dos mundos, que es la novela original, el cuento original, y esta historia contemporánea. En la versión original participa Marion Cotillard, por ejemplo. En la versión mexicana, Cecilia Suárez.
Algo que llama mucho la atención es que normalmente nosotros, cuando pensamos en animación, nos vamos un poquito por Disney, Pixar, DreamWorks, pero esta producción francesa de verdad supo muy bien cómo generar una animación que fuera cautivante, que fuera diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la pantalla grande. Así que mi primera recomendación, sin duda, es El Principito, un clásico, no solo literario, sino un clásico muy bien adaptado a la pantalla grande. La segunda película es La Gaviota, y la verdad yo quisiera contarles muchas cosas de esta película, pero creo que el indicado es mi querido Oscar, quien es un amante de este texto y de esta cinta también.
Totalmente de acuerdo contigo y estás, lo dices con mucha certeza, porque creo que La Gaviota es la obra de teatro más popular de Anton Chéjov, es uno de mis dramaturgos favoritos y de mucha gente. Es un autor muy complicado incluso de montar porque propone un tono muy particular que es el tono de la pieza. Entonces, de repente, pues sí tienes que llevar a todo el reparto que vienen de distintas escuelas a que manejen un mismo estilo actoral, ¿no? Que tiene que ver con el drama, pero también la contención, ¿no? Okay. Entonces, fíjate que La Gaviota se ha llevado en muchas ocasiones a la pantalla grande. Hay muy buenas versiones, hay una con Simón Signoré, Sidney Lumet hizo una, Vanessa Redgrave participa en otra. Hay una nueva versión, amigos, que les recomiendo muchísimo, donde participa Annette Bening y esta chica, ella interpreta a Nina y la podemos ver en Cinépolis Click. Dense el chance de ver esta película porque es una historia donde Chekhov plantea un panorama de personajes de distintos caracteres, y lo que es sensacional, haciendo un estudio concienzudo de este texto, es que todo el público de alguna manera se identifica con alguno de los personajes.
Sí, un texto que ya tiene sus años, pero continúa siendo poderosamente contemporáneo. No se pueden perder La Gaviota también en Cinépolis Click, ya la pueden ustedes disfrutar. Mi tercera recomendación es una cinta un poco más nueva, muy futurista, pero que también tiene mucho que ver con lo que vivimos el día de hoy, que es este intento por refugiarnos de la realidad a través de lo digital, de las redes sociales, del internet. Y me refiero a Ready Player One, la cual yo creo que demostró que Steven Spielberg no ha perdido el toque y más allá de ello, que tiene la capacidad de ser un visionario aún. tenemos la historia de un chico que vive en una distopía y que para refugiarse de esa realidad entra a una especie de juego o plataforma llamada Oasis, la cual obviamente en un punto lo que parece muy bonito y pinta ser fascinante tiende a ser caótico, entran un par de villanos por ahí, pero lo que es sensacional y yo creo que lo que arrebata toda esta historia son los efectos especiales y los cameos de películas populares que tenemos por ahí, como mi favorito en Ready Player One es El Resplandor.
Totalmente de acuerdo. De todas las referencias que estás mencionando, yo la verdad me emocioné muchísimo con la referencia del Resplandor.
Y creo que es una película donde, de hecho, la pude ver en una sala grande, en una sala IMAX en Cinépolis, y todo el mundo estaba suspirando en cada escena porque era como que reconozco esto y reconozco aquello, por lo cual no solamente tenemos una historia intrigante que tiene mucho que hablar sobre el comportamiento actual y lo que podríamos vivir en el futuro, sino también que está plagada de cultura popular. Cada minuto es cultura popular. Y bueno, es una diversión absoluta, Ready Player One, no se la pueden perder. La cuarta recomendación es una cinta de amor sensacional que afortunadamente rompe muchos tabúes que yo creo que continúan vigentes no solo en la sociedad, sino en el cine, en la música y demás, que es la historia de amor entre dos chicos y me refiero a la película de Yo Soy Simón.
Qué bien les quedó la película, ¿no? Digo, tengo entendido que es una novela que pertenece a esta literatura para adolescentes, sí, y que es muy popular el libro. Lo que me parece muy entrañable de la película es que, a pesar de que es, podemos decir que es un dramedy, ¿no? Porque tiene una situación dramática, pero también tiene elementos con sentido del humor. Pero es muy entrañable, finalmente, cómo se aborda cada uno de los personajes, te identificas con cada uno de ellos, los amigos son geniales, y de una manera como muy gozosa y como muy festiva, se pone en la mesa un asunto de vital importancia que tiene que ver con, pues, con la tolerancia, ¿no? En general.
Y a mí lo que me gusta es justamente el hecho de que el tratamiento de la película, a pesar de tratarse de un tema de homosexualidad, por así decirlo, es que justo no es eso.
Exacto.
Se trata con tintes de cualquier chick flick, de cualquier película adolescente. No
es como una comedia romántica, ¿no?
Exacto.
O sea, tiene esa estructura.
Obviamente se trata el tema porque tenemos la historia de un chico que está atravesando esta etapa en la de aceptarse como homosexual y tiene un crush, por así decirlo, digital con otro chico que no sabe quién es un enigma. Y a pesar de que la película sí toca estos temas y tenemos el enfrentamiento con los amigos, el enfrentamiento con los padres, al final lo que es una historia de amor, que de verdad ojalá que surjan próximamente más películas como estas, así que si les llama la atención no se pueden perder, Yo Soy Simón. Y para cerrar con este toma 5, queremos recomendarles Lejos del Mundanal Ruido. No sé cuántas personas hayan tenido la oportunidad, Oscar, de ver esta película.
A mí me gusta mucho, mira, es un texto clásico de Thomas Hardy, de un autor británico, está considerada como una de las grandes novelas victorianas y ya se había llevado a la pantalla grande en años atrás. Julie Christie protagonizó una versión, también en televisión ha sido como material para hacer alguna miniserie por ahí. Lo que me parece sensacional de esta versión, amigos, que pueden ver en Cinepolis Click, es que es dirigida por Thomas Vinterberg, entonces sí tiene una mirada un tanto extraña, porque obviamente es
él
un...
estuvo en el movimiento del
dogma. Exactamente. Uh-huh. Entonces, viene con este estilo, ¿no?, de hacer cine, tomando el material de una novela tan clásica y tan romántica como lo es Far From the Madding Crowd. Siento que también un gran acierto de esto es Kerry Mulligan en el rol protagónico, ¿no?
Más o menos, ¿de qué va, si en términos generales?
Es una mujer... quien tiene la opción de tener tres posibles caballeros como acompañante. Y ella, sí, como sucede en la vida real, amigos.
Tenemos tres formados.
Como sucede en la vida de Gaby Mesa. ¿Por quién se va a decidir? De Tin Marín, de Doping Way. Así también estaba Kerry Mulligan, de Tin Marín, de Doping Way, ¿no? Es una novela que también aborda temas como la lucha entre clases, porque finalmente ella es una hacendada, ¿no?
Ajá.
Y... no quiero contarles mucho de la historia, pero uno de los galanes, pues, es uno de los peones, es uno de los capataces, ¿no? Entonces, pues, vean, es muy romántica la película.
Yo voto por él ya me lo vendiste.
Votamos por Kerry Mulligan, ¿verdad?
Cinéfilos, ahí tienen nuestras 5 recomendaciones que pueden ustedes disfrutar en Cinépolis Click de adaptaciones literarias a la pantalla grande que han funcionado de manera maravillosa. Así que estas 5 historias no se las pueden perder en la plataforma de Cinépolis Click.
Amigos, queremos escuchar su opinión. ¿Qué les está pareciendo este programa? ¿Qué película van a ver este fin de semana? Hashtag, ¿qué película ver? Con sus acentos respectivos, mándenos sus mensajes, sus comentarios, de qué película quieren que hablemos, a quién quieren que entrevistemos, qué película les gustó, cuál no les gustó.
Y la crepa Hershey's, ¿qué tal les pareció? Y también díganos recomendaciones o toma 5 listados de películas que les gustaría que hiciéramos. De hecho, yo la semana pasada ya anoté algunos que están bien interesantes y seguramente ustedes también tienen opciones geniales que nosotros podemos traer aquí a qué película ver. ¿Qué les parece si escuchamos un poco de música y regresamos aquí a qué película ver, un programa de Cinépolis en XFM 104.9?
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM 104.9. Llegó uno de los momentos esperados de este programa y es hablar del clásico de la semana. Les recuerdo, amigos, que esta película la pueden ver en Cinépolis Click y el título es Lo que el viento se llevó, considerada por muchos como una de las grandes obras de arte realizadas el siglo pasado en los Estados Unidos. Es la versión cinematográfica de la novela de Margaret Mitchell, producida en 1939. Aquí lo que digo, hay muchas leyendas urbanas alrededor de esta película. Es muy romántica, es muy divertida. Habla de un periodo muy importante en la historia de los Estados Unidos, que es la Guerra Civil. Y antes de todo este movimiento del empoderamiento femenino, de repente era muy extraño, pero también cuando sucedía, el impacto era muy grande. El ver una heroína con las características de Scarlett O'Hara. Era una mujer que no se dejaba de nadie, quien a pesar de la ruina y a pesar de los estragos de la Guerra Civil, ella quería seguir adelante con la plantación de su familia y ella toma el liderazgo cuando muere su padre.
Que es atípico, ¿no? Para
es totalmente. El personaje, todas las actrices del momento querían interpretarlo, Bette Davis, John Crawford, y sin embargo el productor David O. Selznick se va por una desconocida. Desconocida para los Estados Unidos, porque en Inglaterra ella ya tenía una carrera más o menos reconocida dentro del teatro, llamada Vivien Leigh. Una mujer talentosísima, bellísima, como pocas ha fotografiado el cine. Lo que llama la atención es que el personaje de Scarlett O'Hara es un rol muy sureño, o sea, es muy americano, ¿sabes? Tiene que hablar con un acento muy particular. La novela y la película va también de las costumbres. Esta vieja aristocracia que se enfrenta, ¿no?, a los cambios de la modernidad que representaba el norte en los Estados Unidos. Entonces, increíble que una joven actriz lograra interpretar este personaje. Hubo muchas críticas cuando se escogió a Vivien Leigh, pero cuando la gente vio la película, dijo, esta es una de las nuestras. O sea, esta mujer parece que nació en el sur de los Estados Unidos. Hace ella pareja con uno de los galanes más importantes de la historia del cine americano, el señor Clark Gable, que seguramente pues le ha de haber gustado, ¿no?, un poco lo que vio cuando llegó Vivien Leigh al set, ¿no?
Él no desacreditó.
No, y aparte era un tipo que tenía poder de incluso cambiar a sus compañeras, pero cuando vio a Vivien Leigh con esos vestidos, ¿no?, de época, dijo, esta es la actriz que necesitábamos para esta historia. Es una gran película, tómense la tarde, la verdad, relájense y vivan estas películas que prácticamente ya no se hacen.
¿Verías un remake de esta película?
Fíjate que se ha comentado mucho, se escribió una secuela que no escribió Margaret Mitchell, llamada Scarlett, la cual se hizo para televisión, creo que en los 80, finales de los 80, principios de los 90, no funcionó tanto, se vio, pero es realmente intocable, ¿sabes? Incluso llama mucho la atención el ver esta película y sentir que no he envejecido. Porque la sigues disfrutando. Es como Casablanca, que lo habíamos platicado.
De pronto sacas tu lado cursi, Oscar. Me sorprende.
Cursísimo, la verdad, amigos. La verdad, en el fondo soy el más cursi del mundo. Vean Lo que el viento se llevó en Cinépolis Click. Y por favor, compartan su opinión con nosotros. Esto fue el clásico de la semana.
Cinéfilos, ha llegado el momento de regalarles unos mágicos pases para la premiere de Luchando con mi familia. Es una cinta de Universal que está protagonizada y también producida por Dwayne Johnson, La Roca. Y vamos a tener una premiere aquí en la Ciudad de México el próximo jueves 14 de marzo. Por lo cual, nuestros amigos de Universal nos envían 10 pases dobles para todos ustedes. Lo que tienen que hacer es entrar a la cuenta de Oscar Uriel o mi cuenta en Twitter, que es @GabyMesa8
@Oscar Uriel,
y utilizando el hashtag ¿qué película ver? Decirnos porque quieren ver esta película y a robar a la persona a la que se van a llevar a disfrutar de esta premiere. Así que en ese momento entren a este par de redes sociales o de Oscar o míos, busquen la dinámica y muy pronto los contactaremos a ustedes para que puedan ir y disfrutar de esta cinta de Luchando con mi familia.
Caray, el tiempo ya terminó el programa, que se va rapidísimo, ¿no? Sí. Hay que pedirle a Jessy dos horas. Este programa, ¿verdad, señor productor?
Voten sí.
Amigos, fue un placer haber estado con ustedes en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Soy Oscar Uriel.
Y yo soy Gaby Mesa con Z. Pueden seguirme como @GabyMesa8 en Instagram y en Twitter. Ha sido realmente un placer. No olviden escribirnos, comentarnos qué quieren escuchar y qué película vieron en Cinépolis este fin de semana.
Amigos, y no se olviden, nos escuchamos todos los sábados, 10 de la mañana, por XFM 104.9.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9.